Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Siempre ha existido una fascinación con los héroes. No empezó con Marvel ni con las superproducciones de Hollywood sobre el agente secreto que salvaba el mundo él solo. El primer superhéroe se creó en 1938 y se publicó en un pequeño cómic de bolsillo, el personaje principal, Superman. Hoy en día existen universos enteros o multiversos con miles de personajes, historias que abarcan varias películas y un impacto global multimillonario. Y seamos sinceros, nos encanta, ya sea un Jedi como Luke, un Hobbit como Frodo, un pirata como el Capitán Jack Sparrow, un Vengador como Steve Rogers, un agente secreto como Ethan Hunt, o un explorador que va donde nadie ha ido antes como el Capitán Kirk. Nos sentimos atraídos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque anhelamos un poder que trascienda nuestros límites. Queremos claridad moral, que el bien triunfe y el mal pierda. Buscamos identidad y propósito. Nos atrae algo más allá de este mundo. Nos identificamos con su sacrificio. Anhelamos la esperanza de que el mal no tenga la última palabra. Y aún más profundamente, anhelamos un Salvador, alguien que nos rescate, nos libere y nos enmiende. Y esto no es solo un fenómeno moderno. Las religiones antiguas contaban historias similares. Los griegos tenían a Hércules, mitad dios, mitad hombre. El hinduismo habla de Vishnu entrando al mundo en un avatar para encarnar el amor y enseñar el camino a la rectitud. La mitología nórdica narra la historia de Odín, un vagabundo tuerto y de larga barba que camina entre los hombres. Los faraones egipcios afirmaban ser dioses en forma humana. La idea está presente en todas partes. Un dios que entra en la raza humana, actúa como salvador y libera a la humanidad de un problema que no podía resolver por sí mismo. Estas historias son distorsiones, sombras de la realidad, y si bien pueden entretenernos y darnos una gran satisfacción emocional, no tienen el poder de cambiar nuestros corazones ni de solucionar nuestros problemas. En cambio, nos dejan decepcionados o confundidos al darnos cuenta de que todo es pura fantasía. En medio de esta confusión llega Jesucristo, no un superhéroe, ni un mito, ni un semidios. Cuando entró en Jerusalén montado en un asno, según Mateo 21, la gente preguntó, ¿quién es este? Después de calmar la tempestad en el mar de Galilea, los discípulos preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Y después de sanar al paralítico, según Lucas 5, los fariseos dijeron, ¿quién es este hombre? Sus seguidores lo llamaban el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel, el Salvador del mundo. Los demonios lo llamaban el Santo de Dios. La multitud lo llamaba profeta, gran maestro, hijo de David. Y sus enemigos lo llamaban blasfemo, engañador, amigo de pecadores. Pero en Mateo 16, Jesús hace la pregunta más importante. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y esa es la pregunta que tenemos ante nosotros. Llevamos 3 semanas estudiando el Evangelio de Juan. La semana pasada hicimos una pausa para celebrar la Pascua. Y ahora retomamos nuestro tema. Titulado este mensaje, Comprender correctamente a Jesús. Y esto es de suma importancia, porque no puedes conocer a Dios, ser perdonado, ni entrar al cielo sin Él. No se trata de un simple asentimiento intelectual, ni de tener las respuestas correctas, ni de volverse simplemente más religiosos. Lo que hagas con Jesucristo determina tu destino eterno. Este mensaje trata sobre Jesucristo. No hay persona más grande, verdad más grande, estudio más profundo. En los primeros 18 versículos llamados el prólogo, Juan declara que Jesucristo es Dios encarnado y luego dedica el resto del evangelio a demostrarlo. Nos explica por qué en 20:31 estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Abran sus Biblias en Juan capítulo 1 y por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y aunque leeremos los versículos 1 al 18, esta mañana nos centraremos en los versículos 14 al 18. Por favor, sigan mientras leo en voz alta. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por favor, tomen asiento. Esta mañana volvemos a lo más profundo. Abróchense los cinturones. Repasemos brevemente lo que ya hemos visto. Punto número 1 en tu bosquejo: comprender su naturaleza. Jesús es Dios. En los versículos 1 al 5, Juan nos presenta a Cristo con notable claridad y brevedad. En los versículos 1 y 2, Jesús es el Verbo eterno, sin principio, existente desde antes del tiempo, que mora en la eternidad. Está con Dios, cara a cara, en perfecta unidad, pero distinto como persona. Y Él es Dios verdadero. En el versículo 3, Él es el Creador. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Él hizo el universo, la tierra que habitamos, y da vida a todos. El versículo 4 dice que en Él estaba la vida. Él es autoexistente, autosostenible, autosuficiente, incausado, no necesita nada ni a nadie. Y en el versículo 5, Él es imparable. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió. No pudo vencerlo. En resumen, el mensaje de Juan es inequívoco: Jesús es Dios. Segundo, recibir su mensaje: Jesús salva. En los versículos 6 al 13, Juan pasa de hablar de la naturaleza de la palabra, que Jesús es Dios, al mensaje de la palabra: Jesús salva. Este mensaje es confirmado por un testigo, un hombre enviado por Dios llamado Juan el Bautista. Su propósito, versículo 7, es que todos crean por medio de él. En el versículo 9, el mensaje es entregado por la luz verdadera que, al venir al mundo, ilumina a todo hombre. Él revela la condición de cada persona, que estamos en tinieblas, perdidos en el pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos y necesitados de un Salvador. Este mensaje exige una respuesta. ¿Puedes rechazarlo o puedes recibirlo? Quienes lo reciben, quienes creen en su nombre, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Finalmente, este mensaje requiere un nuevo nacimiento. La salvación no proviene de tu familia, de tus esfuerzos, ni de tu religión, sino, como dice el versículo 13, de Dios. La salvación es obra suya únicamente. Este es el mensaje. Está confirmado, es claro, exige una respuesta y requiere un nuevo nacimiento. ¿Cuál es ese mensaje? Jesús salva. Hemos comprendido su naturaleza. Jesús es Dios. Hemos recibido su mensaje. Jesús salva. Y ahora, en estos últimos versículos del prólogo, veremos el punto número 3. Acoger su revelación. Jesús es hombre. Los versículos que tenemos ante nosotros representan la revelación más clara de la naturaleza humana de Jesucristo en toda la Escritura. Al recorrer este texto descubriremos 7 características de su revelación, pero hay obstáculos en este camino, así que debemos asegurarnos de comprender correctamente a Jesús. Primero, él es verdaderamente hombre. Él es verdaderamente hombre. Observemos la primera frase del versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. En el versículo 1 se nos presentó al Verbo y definimos este título como la expresión o la revelación de quién es Dios. El versículo 1 nos dice que el Verbo es Dios. Ahora el versículo 14 nos dice que el Verbo es hombre. Aquí no hay confusión. No hay ambigüedad. No hay necesidad de debate. Se hizo carne. En pocas palabras, se convirtió en un ser humano real, de carne y hueso, plenamente hombre. Las Escrituras nos dan la evidencia. Mateo 1 dice que nació. Jesús no descendió del cielo en una nube. Vino a esta tierra como todo ser humano a través del cuerpo de su madre. Lucas 2 dice que creció como todos los niños, aumentando en sabiduría y estatura. Tuvo hambre, sed, comió, se cansó, durmió, se regocijó, sintió tristeza, experimentó dolor y murió. Experimentó todo lo que significa ser humano, pero sin pecado. Permítame señalar 2 verbos diferentes que Juan usa en estos versículos. 3 veces en el versículo 1 dice el Verbo era. La palabra griega eimi significa ser o también existir. El eterno yo soy no tiene principio ni origen. 3 veces en el versículo 3. Ese fue el 1. Ahora está en el versículo 3. Se usa el verbo llegó a existir. Esta es la palabra griega ginomai, que significa llegar a existir. ¿Y qué llegó a existir según el versículo 3? Todas las cosas tenían un origen, un punto de partida. Todas las cosas fueron hechas o llegaron a existir. Pero permítanme aclarar este punto. El versículo 1 nos dice que el Verbo era. Ahora miren el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Esto es algo completamente nuevo. Algo en lo que Primera de Pedro nos dice que los ángeles anhelan mirar. Lo eterno entró en el tiempo. El Creador entró en su creación. Lo invisible se hizo visible. Lo infinito se hizo finito. Dios se hizo hombre. D.A. Carson lo llama la revelación suprema. Esto es Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Agustín dijo, se despojó a sí mismo, no perdiendo lo que era, sino tomando lo que no era. Él es Dios, versículo 1. Él es hombre, versículo 14. Dos naturalezas, humana y divina, unidas en una sola persona. Por si no lo has comprendido, lo que hemos estado diciendo desafía la comprensión. Comenzó como un cigoto unicelular. Luego un embrión. Después un feto. Después un recién nacido. Un niño. Y finalmente un hombre. En el vientre materno, su corazón bombeaba sangre por todo su pequeño cuerpo, latiendo aproximadamente 54 millones de veces antes de nacer. A la sexta semana su cerebro emitía actividad eléctrica detectable. A la séptima semana tenía 10 dedos en las manos y 10 en los pies. A la octava semana, aunque medía menos de 5 centímetros, todos sus órganos estaban presentes en su lugar. El Dios del universo estaba en el vientre de una mujer creciendo y desarrollándose como un niño. Y asombrosamente, mientras todo esto sucedía, Hebreos 1 dice que Él sostenía todas las cosas con la palabra de su poder. A.W. Pink dijo, no dejó de ser Dios, sino que se hizo hombre. Cualquier intento de describirlo como un Dios hombre, un Dios humano, un ser humano divino resulta insuficiente e imperfecto. Basta con mirar el versículo 14, y el Verbo se hizo carne. La próxima vez que vayas a la playa, pásate por un 7-Eleven y compra un Big Gulp. Llénalo con el refresco que quieras. Últimamente me gusta la Fanta de naranja. Si quieres, compra también un perrito caliente. Llevan intentando eliminarlos desde la época de Ronald Reagan. Les puedes ayudar con eso. Cuando llegues a la playa, camina hasta la orilla con ese vaso de 32 onzas en la mano e intenta meter todo el océano dentro. Mira hacia el horizonte. Y tómalo todo y mételo en el vaso. Así es la encarnación de Jesucristo, la naturaleza infinita de Dios vertida en la naturaleza finita de un hombre. Completamente Dios, completamente hombre, una persona, dos naturalezas. El teólogo William Bavinck dijo, la encarnación del Verbo no es un problema que debamos resolver, sino un hecho maravilloso. ¿Por qué es importante esto? Debe ser Dios para salvar. Debe ser hombre para morir. Debe ser Dios para representar al hombre ante Dios. Debe ser hombre para representar a Dios ante el hombre. Como hombre, Él podía ocupar el lugar de los hombres, morir en lugar de los hombres y expiar los pecados de los hombres. Como Dios podía ofrecer un sacrificio de valor infinito, soportar la ira infinita de Dios, perdonar la iniquidad, vencer a Satanás, el pecado y la muerte y otorgar nueva vida. La divinidad y la humanidad de Cristo es una de las doctrinas más defendidas en la historia de la Iglesia y es absolutamente esencial para la salvación de los pecadores. Si uno se equivoca con Jesús, se equivoca con todo. Primero vemos que Él es verdaderamente hombre, luego vemos, siguiente, Él es Dios con nosotros. Observemos la siguiente frase en el versículo 14. Y habitó entre nosotros. La palabra habitó significa establecerse, plantar una tienda. Hizo su hogar con nosotros. Esta imagen nos remite al libro del Éxodo. Después de llevar a Israel al Sinaí, en Éxodo 25:8, Dios dijo que me construyan un santuario para que yo habite entre ellos. En el desierto, la presencia de Dios se manifestaba en un tabernáculo temporal y portátil. Cuando Dios se movía, el pueblo se movía. Cuando Él se detenía, ellos se detenían. Pero ahora Dios mismo ha venido, no en una tienda hecha por manos humanas, sino en carne humana. Ha plantado su tienda aquí. Esto cumple Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que se representaba en el tabernáculo y que luego se vio en el templo, ahora se realiza plenamente en la encarnación. Es asombroso pensar en las implicaciones que tiene para el cristiano la presencia de Dios con nosotros. Cuando te preocupas por el mañana, Dios dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te preocupes porque yo soy tu Dios. Cuando luchas contra el pecado y te sientes alejado de Dios, Asaf dice en el Salmo 73:23, pero para mí la cercanía de Dios es mi bien. Cuando los días son largos y las noches aún más largas, Dios dice en Isaías 43:1, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando atraviesas las pruebas más difíciles y tu salud se debilita y no encuentras alivio, el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y en ese día en que Dios te llama a su presencia, el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En cada prueba, en cada situación, en cada etapa de la vida, Dios está con nosotros. Alabado sea Dios. A continuación, Él es sin igual. La siguiente frase del versículo 14 dice, y vimos su gloria. Lo primero que debemos notar es esto. El segundo miembro de la Trinidad es glorioso. Esto es obvio porque es Dios. En Juan 17:5 Jesús ora, ahora Padre, glorifícame junto contigo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Su gloria es la manifestación visible de quién es Él, el resplandor de su naturaleza, ya sea en su totalidad o en atributos específicos que se muestran. ¿Y cómo reveló el Hijo encarnado esa gloria? En sus milagros. En Juan 2, al convertir el agua en vino, dice, manifestó su gloria. A través de su poder. En Juan 11, justo antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo, veréis la gloria de Dios. En la transfiguración, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Lucas 9 dice que vieron su gloria. Pero observemos con atención el versículo 14. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo manifiesta este Hijo único e irrepetible la gloria del Padre? Yo también batallé con el significado de ser cómo manifiesta la gloria como el unigénito del Padre. Para ello volvemos al Éxodo. ¿Recuerdan la audaz petición de Moisés en el Sinaí? En Éxodo 33:18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde en el versículo 19, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti. No muestra una imagen ni una forma, pero mientras Moisés está oculto en la roca, declara su nombre y su carácter. En Éxodo 34:6 dice, Yahweh, Yahweh Dios, repetido dos veces para enfatizar el nombre del pacto de Dios, Yahweh. Yo soy el que soy. El Dios eterno, autoexistente e inmutable. Y entonces manifiesta su gloria, no en forma física, sino en la palabra. Él dice, soy compasivo y misericordioso, lento para la ira. Y fíjense en esas dos últimas palabras, abundante en amor y verdad. Ahí está. Ahora bien, en Juan 1:14, Juan dice, vimos su gloria. No solo la oímos en palabras, como Moisés en el Sinaí, sino que la vimos en una persona. ¿Y cómo se manifiesta esa gloria? Por gracia y verdad. La gracia habla del favor inmerecido de Dios. A. W. Tozer la define como la bondad de Dios dirigida a la humanidad para saldar sus deudas. La verdad habla de la fiabilidad y fidelidad del mensaje. Jesús es la verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Y su palabra es la palabra de verdad. Y la verdad del mensaje está ligada a la gracia de Dios, ofrecida a los pecadores en Cristo. El mismo Dios que se reveló en la palabra hablada en el Sinaí, ahora se revela en carne, ofreciendo la salvación al mundo. La semana pasada, el equipo femenino de baloncesto de UCLA ganó el campeonato nacional de la División 1. Lo sé, cuesta creer que no haya sido su rival de la misma ciudad quien ganó. Si bien han hablado de los buenos que son, ahora tienen pruebas visibles de su grandeza. Colgarán una pancarta en el pabellón Pauley junto a todas las demás pancartas de campeonatos, recuerdos de la grandeza y la gloria del atletismo de UCLA. Así sucede con la gloria de Dios. Se habló de ella en el Sinaí, pero ahora hay pruebas visibles en la persona de Jesucristo. Sus estandartes son la gracia y la verdad, y cuando se hizo carne, los desplegó para que todos los vieran. Demostraciones de su grandeza y su gloria. Él es sin igual. A continuación, Él es preeminente. Él es preeminente. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de Él. El apóstol Juan ahora se refiere a Juan el Bautista, presentado por primera vez en el versículo 6. En ambos casos se le presenta con un lenguaje propio de un tribunal, un testigo llamado por Dios para proclamar la verdad acerca del Verbo hecho carne. ¿Y cuál es su testimonio? Versículo 15, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Esta declaración establece la preeminencia de Cristo, su supremacía sobre todo, de dos maneras. Primero, es preeminente en posición. El versículo 15 dice, Él tiene un rango superior al mío. Podría traducirse como Él es primero con respecto a mí. Otra versión dice, Él me ha superado. Juan no compite, no exhibe sus propias credenciales, a pesar de tener multitudes, influencia y plataforma. Dice en Marcos 1, no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Él no solo es preeminente en posición, Jesús, sino también en el tiempo. Miren el final del versículo 15. Él existía antes que yo. Adivinen cuál es el verbo griego existía. Eimi. Una tradición dice, antes de que yo naciera, Él ya existía. Pero esperen, Lucas 1 nos dice que Juan el Bautista nació antes que Jesús. Y sin embargo, Juan el Bautista dijo, Él existía antes que yo. ¿Por qué? Porque Jesús no comenzó en Belén. En Juan 8, Él dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. En Colosenses 1, el apóstol Pablo dice, Él es antes de todas las cosas. Y en Miqueas 5, el profeta nos dice, sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. Él es preeminente en posición, es preeminente en el tiempo, y a continuación, Él es inagotable. En el versículo 16, el enfoque vuelve al verbo hecho carne, porque de su plenitud todos hemos recibido. Esta es una declaración de su divinidad. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es lo que hemos recibido de esa plenitud? ¿Recibimos ira? ¿Recibimos juicio? No. Versículos 16, recibimos gracia. El favor inmerecido de Dios, la bondad de Dios hacia los que no la merecen. Un maestro bíblico del siglo XVIII, llamado Grenville Sharp Bishop, escribió, la gracia es una provisión para aquellos tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden oírlo, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y resucitarlos. Fin de cita. Y esta provisión viene de Cristo y a través de Cristo. No se gana, no se merece, se da. ¿A quién da Dios su gracia? A los que están muertos en el pecado. Efesios 2:4 dice, Él nos dio vida, porque por gracia sois salvos. A los que luchan contra el pecado, Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A los débiles, 2 Timoteo 2:1 dice, fortalécete en la gracia que está en Cristo Jesús. A los que sufren en una prueba prolongada, 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A quienes no tienen a dónde acudir, Hebreos 4:16 les dice, acérquense al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y noten que esta gracia no es un don único. Él da, versículo 16, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Una bendición reemplaza a otra en una cascada ilimitada e interminable. Martín Lutero dijo, esta fuente es inagotable. Nunca pierde nada. Por mucho que extraigamos de ella, sino que permanece como una fuente infinita. Habló de que pudiéramos agregar 10 mundos más en nuestro sistema solar y el Sol no sufriría ningún desgaste en absoluto. La fuente es inagotable. Si bajaras a la orilla del mar y escribieras tus pecados en la arena, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que no ha estado a la altura de su perfecto estándar, cada infracción contra su santidad, cada ataque a su soberanía, cada duda sobre su bondad, cada vacilación sobre su amor, cada adoración a otro Dios, los grandes pecados, los pequeños pecados, los pecados públicos y los pecados privados, incluso tus pecados más vergonzosos. Escríbelos todos y luego espera. La marea subirá y los arrastrará. Y si volvieras al día siguiente y lo hicieras de nuevo, la marea volvería a subir fielmente, por completo, sin dudarlo, y los arrastraría. Amy Carmichael dijo, una vez que el océano arrastra 2 veces al día toda la arena de todas las costas del mundo. Esa es la imagen, gracia sobre gracia, nunca disminuida, nunca agotada, dada libremente por aquel que es inagotable. Él es verdaderamente hombre, Dios con nosotros, sin igual, preeminente e inagotable. Siguiente. Él es supremo. Versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Esta es una comparación entre la ley y la gracia. Primero veamos la ley, las 10 palabras, escritas por el dedo de Dios, que reflejan su santo carácter. No daba poder para obedecer, ni remedio para el fracaso. A. W. Pink dijo, exigía obediencia a todo lo escrito en ella, y la única alternativa era la muerte. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pink añade que expone la culpa y la corrupción del pecador y por sí misma lo deja a su suerte. Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no cumple con todo lo escrito en el libro de la ley. La ley expone el pecado, revela la culpa y condena al pecador al infierno. Demuestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso Gálatas 3:24 dice, la ley se ha convertido en nuestro tutor para guiarnos a Cristo. Pero en esa realidad, el versículo 17 dice que la gracia y la verdad se hicieron realidad a través de Jesucristo. ¿Existían la gracia y la verdad antes de la venida de Cristo? Sí. Después de que Adán pecara en el jardín, la verdad pronunció una sentencia de muerte, y la gracia los cubrió con pieles de animales. En el diluvio, la verdad proclamó juicio sobre el mundo malvado. La gracia fue el arca que salvó a Noé. En Egipto, la verdad exigió la muerte de los primogénitos. La gracia aceptó un sacrificio sustitutorio en el Cordero Pascual. Pero ahora la gracia y la verdad no solo se vislumbran en sombras y susurros, sino que se manifiestan en una persona. Él es la encarnación de la gracia salvadora. Él es la encarnación de la verdad salvadora. Él es la provisión de Dios para nuestra necesidad más profunda. Charles Spurgeon dijo: "La ley condena a los mejores hombres. La gracia salva a los peores". En el viaje del viajero del alba, un niño llamado Eustace encuentra el tesoro de un dragón. Por avaricia se pone un brazalete de oro, se queda dormido sobre el tesoro y tiene sueños de dragón. Cuando despierta, es un dragón. El brazalete está pegado a su brazo de dragón. Intenta arreglarlo rascándose la piel de dragón, desprendiéndose capa tras capa, pero cada vez, en el fondo, sigue siendo un dragón. No puede cambiar. Entonces llega Aslan. Eustace dice: "La primera rasgadura que hizo fue tan profunda que pensé que me había llegado hasta el corazón. Y dolió más que cualquier cosa que haya sentido jamás. Pero entonces fue libre. Le quitaron el brazalete y volvió a ser un niño". Como Eustace, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos limpiemos, no podemos cambiar lo que somos. Estamos bajo el peso de la ley, esclavizados al pecado e incapaces de arreglarnos a nosotros mismos. Se necesita alguien más fuerte, alguien que pueda ir más allá de nuestra conducta hasta nuestro corazón y liberarnos. Esa es la gracia, el poder de Dios para rescatarnos del pecado, no por ninguna obra que hayamos hecho en justicia, sino por su gracia. John Bunyan escribió un breve poema que dice: "Corre, Juan, corre, manda la ley, pero no nos da ni pies ni manos. Mucho mejor es la noticia que trae el Evangelio. Nos invita a volar y nos da alas". La buena noticia de Jesucristo es la gracia salvadora para los pecados, para los pecadores. Hay una más. Él es Dios revelado. Versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás. Esto es una afirmación de un hecho. Dios es espíritu, Juan 4. Es invisible, 1 Timoteo 1. Habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6. Y así le dice a Moisés en Éxodo 33. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Aquí hay tres verdades acerca de Cristo. Primero, Él es el Dios unigénito. La misma palabra que se usa en el versículo 14, único, irrepetible, sin igual. Segundo, Él estaba en el seno del Padre. Mejor traducido, al lado del Padre, o en relación más íntima con el Padre. Habla de la relación más cercana posible, de intimidad, cercanía y comunión perfecta. En Juan 13, cuando se reposa sobre el pecho de Jesús, están en una relación íntima juntos. Esto es algo similar. Habla de la relación más íntima posible. ¿Cuántos padres han tomado una siesta el domingo por la tarde con su bebé recién nacido en brazos? Es lo mejor. No solo porque las siestas de los domingos son lo mejor, sino porque la intimidad en ese momento es inigualable. ¿Qué decir de un niño que corre a los brazos de su padre, apoya su rostro contra el suyo y lo abraza con fuerza? Ese nivel de aceptación y confianza no tiene parangón. ¿Y qué decir del abrazo de un esposo y una esposa, donde ella, al apoyarse en él como su igual, se une en una conexión tan íntima que Thomas Watson la llamó un solo corazón en dos cuerpos? Estos son los atisbos de intimidad, pero palidecen en comparación con la relación del Padre y el Hijo, quien está eternamente cara a cara con el Padre. Como dijo un comentarista, están unidos en un abrazo. Es una comunión íntima, inseparable y eterna que permaneció intacta incluso cuando el Hijo se encarnó. Y entiendan, en el cielo en este momento hay un hombre. No dejó este cuerpo para ascender. Jesús, hoy y para siempre, todavía es hombre. Y uno más, versículo 18. Él lo ha explicado. La palabra griega es la palabra exégesis, explicar, exponer o dar a conocer. Y cuando se toca el tema de predicar, es lo que hace el pastor o el predicador, de hacerle el exégesis para exponer el mensaje o el significado del mensaje. Y aquí Jesús interpreta a Dios. Él exegeta a Dios. Dicho claramente, el Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Como dijo Jesús en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es verdaderamente hombre, Dios con nosotros, sin igual, preeminente, inagotable, supremo y es Dios revelado. Cuando se unen todos estos elementos, el mensaje de Juan es inequívoco. Hay que comprender su naturaleza. Jesús es Dios. Debes aceptar su revelación. Jesús es hombre. Y debes recibir su mensaje. Jesús salva. Juan establece esto desde el principio y nos explica el porqué en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sienta las bases en el capítulo 1 y dedica el resto del Evangelio a demostrarlo. Así hemos respondido a la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios, Él es hombre y la salvación se encuentra solo en Él. En 1746, John Wesley escribió: deseo saber una cosa, el camino al cielo. Dios mismo se ha dignado enseñarme el camino. Lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro. Ustedes los tienen en sus manos. físicamente el Evangelio de Juan, la palabra de Dios, mostrando el verbo que se hizo carne. Y la pregunta queda en sus corazones, ¿qué harán con Jesucristo? Oremos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Estamos humillados, Señor, y nos sentimos como mendigos cuando nos comparamos contigo, Señor. No tenemos nada. Nuestras necesidades son grandes. Cada vez que miramos hacia ti, Señor, nos bendices con gracia sobre gracia. Perdonaste nuestros pecados para rescatarnos, Señor, y te queremos dar las gracias. Has mostrado quién eres a través de Jesucristo, y en esta hora hemos visto tu gloria, Señor, como Juan lo dice, y queremos alabar tu nombre y exaltarte y darte nuestras vidas para tu servicio, Señor. Padre, mi corazón está roto por los que no son cristianos, que no están bajo gracia, sino bajo la ley. Oro esta mañana, Señor, que los salves, que les muestres misericordia y gracia a aquellos en esta sala, que rompas el corazón de que tienen el corazón duro, Señor. Padre, haz esta obra esta mañana, solo tú puedes. Sabemos que amas salvar a los pecadores, Señor. Pedimos que obres en este momento. Damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.